Pues es Santos Sanz Villanueva, escritor, historiador y crítico literario, uno de los mayores especialistas, si no el que más, en literatura española contemporánea, como saben sus lectores del diario El Mundo, donde ofrece selecciones y comentarios sobre todo lo que va saliendo, o los lectores en general, los que llevan años recurriendo a libros suyos como Historia de la Novela Social Española, a sus colaboraciones, ediciones, etcétera. Es catedrático en la Complutense, es de Soria, solar donde la poesía se escribe sola, y ayer a esta hora hablaba en el Museo de la Ciudad de Murcia sobre Maese Pedro y su retablo, un episodio del Quijote, ya saben, esa novela que nunca deja de ser contemporánea.
Pues Santos Sanz Villanueva, bienvenido, muy buenas tardes.
Buenas tardes, gracias. Y hombre, tampoco se hace tan sola la poesía. Como decía, cuando le preguntaron a San Juan de la Cruz, una monjita cándida, dice: padre, padre, ¿y esos poemas tan bonitos que usted escribe, se los dice directamente el Señor? Dice: a veces, hermana, sí, pero generalmente colaboro yo.
Bien, bueno, está bien. Bueno, pues a vueltas con Maese Pedro y con su retablo, una charla que tenía lugar en la tarde de ayer a las 8, dentro de un ciclo dedicado, uno de los muchos ciclos dedicados a la celebración del centenario del Quijote, de la publicación del cuarto centenario de la obra cervantina. La pregunta quizás sería por qué elegir ese pasaje de la novela de Cervantes, el retablo de Maese Pedro, a la hora de, bueno, pues de intervenir en este ciclo puntual y concreto.
Pues siempre hay un motivo de tipo subjetivo, personal, y es que es un pasaje que a mí me gusta mucho, pero además de eso, es que para algunos de los estudiosos, aunque yo ayer no hice de ninguna manera nada erudito ni documentado, ni siquiera soy muy experto en el Quijote, es como la almendra posteriori del Quijote. Todo el mundo de verdad y mentira, fantasía e ilusión, realidad y vida y literatura, pues está ahí, de modo que es un poco pues la almendra que sintetiza el Quijote y desde la cual pues se puede hacer una lectura transversal de Cervantes.
Y es además un juego de cajas chinas apasionante, porque el personaje que ya vive fuera de una realidad interviene en una irrealidad que es una representación teatral, es decir, es una estructura compleja la que presenta todo el pasaje, que efectivamente de alguna manera resume un poco cuál es el pasar por toda la novela del personaje, ¿no?
Sí, es un pasaje que a mí me encanta porque tiene, por un lado, una profundidad enorme, pero, por otra parte, se lee de una manera muy directa, tiene una lectura muy sencilla, tiene un juego que prende al lector, y además termina con una broma espectacular, porque Cervantes, que en la segunda parte del Quijote se había empeñado en quitarse de encima las pajas de haberse olvidado que a Sancho Panza, Ginés de Pasamonte, le había robado el burro y echarle la culpa al impresor y no sé qué, al final justo de ese pasaje Don Quijote le paga al titiritero unas monedas para rescatar el mono, aunque sospecha que sea para la mona, es decir, para agarrarse una castaña, y el pasaje acaba que el titiritero ni ha rescatado el mono, ni nos ha dicho nada, y se lleva al mono. Es decir, que el propio Cervantes o lo hizo para crear todavía más confusión o se le volvió a ir la mano. Lo que quiere decir que la perfección en los detalles, en las minucias, no suele garantizar la calidad y la riqueza de una obra. Es espectacularmente cálida, divertida y, en el fondo, pues también da mucho que pensar sobre las relaciones que hay entre vida y literatura, si la vida es una cosa y la literatura otra, o si al final resulta que en la vida imitamos la literatura.
Bueno, pues todos los que se acercaron hasta la casa de Ascaso pudieron disfrutar de esa charla en más profundidad, pero queríamos de alguna manera esta tarde recordar algunos de esos puntos fundamentales y bueno, pues contribuir también de alguna forma a ese centenario un poco empalagoso, nos está diciendo mucha gente, llevamos no sé cuántos cientos de años sin acordarnos del asunto, cientos de años no, pero decenas de años y ahora mismo pues todo el mundo saca
relucir. Lo peor quizás sea, perdón, esa lectura que nos hacen en la tele de vez en cuando, cuando estás viendo algo que te interesa, ¿verdad? Entonces sale
eso, yo la verdad es que he esquivado algunas amables invitaciones que me han hecho hablar sobre el Quijote relacionándolo con 10.000 cosas. Aquí a Murcia vine primero porque era para acompañar una exposición muy simpática y creo que útil, y segundo porque Ramón Jiménez en Madrid pues es amigo y es persona a la que aprecio mucho, y venía contento, pero anteayer leí un artículo de Eduardo Mendoza verdaderamente demoledor y me bajó los ánimos, y viniendo para en el camino cogí un periódico para entretener el café y me encontré con un artículo de Umbral donde decía que qué desgracia que los que están leyendo en la televisión media página del Quijote demuestran que ni saben leer ni han leído nunca el Quijote. Yo creo que nos estamos pasando mucho y me da la impresión de que va a haber un hartazgo de Quijote por todas partes. Ahora, bueno, pues también tiene efectos positivos. Hay que recordar que cuando Pinochet estaba en el uso y disfrute del gobierno, prohibió dos clásicos españoles. Uno fue el Cid y otro el Quijote, porque los consideraba subversivos. En cambio, Chávez va a regalar 1 millón de Quijotes, es decir, que vamos mejorando dentro de ese nivel de actitudes, ¿no?
Sin duda. Bueno, vamos con más cosas.
Hoy me sorprendo leyendo la página 8 del diario El Mundo. Miércoles 7 de octubre del 92.
En ese diario El Mundo es donde ejerce como crítico literario, concretamente en el suplemento cultural de ese diario, Santos San Villanueva, que bueno, pues es uno de los críticos literarios más prestigiosos y prestigiados de este país, y que entre otras cosas pues hay una tradición ya que es elegir el libro del mes, y hay una serie de cuestiones aparejadas a esa publicación que son responsabilidad suya. La tarea de la crítica, ahí podríamos estar hablando toda la tarde, pero circunscribámonos un poco a algunos puntos concretos. Y primero, me imagino que para un crítico será fundamental desmentir aquello que dicen los escritores, que es que los críticos son todos escritores frustrados, ¿no?
Eso es una pelea que no tiene arreglo, es muy vieja. Hay un caso muy sintomático, muy curioso, que es el de la relación que acabó muy mal de dos amigos íntimos, de Clarín y de Armando Palacio Valdés, que fueron colegas en el Instituto de Oviedo, que medio colaboraron a tirar la estatua de Isabel II en el año 68 en Oviedo, que fueron al Instituto, a la Universidad de Madrid, que tuvieron una tertulia que se llamaba Billy's Club, los dos juntitos la alimentaban ellos dos, y llega un momento en que Clarín, comentando una de las novelas de Palacio Valdés, Riverita, dice, me dice la gente que yo, pues que me dejo llevar por las simpatías, dice, yo las simpatías las pago con cariño, no con críticas, y para que se vea, y entra a saco en la novela de su amigo, es decir, entra un poquito más de lo que hubiera entrado si no hubiera sido su amigo. Yo creo que son unas relaciones muy complicadas, críticos y escritores, más hoy mucho más que hace un siglo y que hace pues 30 años, coincidimos en muchos sitios, hay antipatías personales, hay simpatías personales, y yo creo que es que no tiene arreglo. Entonces el crítico lo que tiene que hacer es tratar de decir con la máxima independencia que pueda, la máxima libertad, que nunca será absoluta, lo que piensa de una obra, y lo que es inevitable es que se deje llevar algo por la simpatía. Quiero decir que, o por la antipatía, que un mismo acierto o desacierto en una persona que cuya obra, no digo ya la persona, sino cuya obra tenga que ver con la sensibilidad del crítico, pues sube o se disminuye en función de esas características. La crítica nunca puede ser del todo objetiva, intervienen mil factores, y lo que hay que pedirle al crítico pues es que sea honesto y que diga hasta donde pueda lo que piensa de un libro.
Algunos críticos se aplican el principio de criticar solo aquello que les gusta, quizá por curarse un poco en salud y no crearse enemigos.
A mí eso es una cosa que me parece mal y que no he compartido. Hay incluso alguna persona inteligente y muy leída y muy instruida en nuestro país que lo que hizo hace muchos años es pues no hablar de sus colegas, casi no hablar de sus contemporáneos, desde luego no hablar de escritores españoles. A mí me parece que no, yo jamás rechazo un libro. Creo que en el trabajo está el afrontar tanto aquellos libros que te puedan que puedas ver con una mayor neutralidad, como aquellos que te puedan incluso molestar de entrada. A mí me parece que en la obligación está el apechugar con los libros, sean de escritores que te merecen respeto o que no, sean de escritores que los tienes por simpáticos o por no simpáticos.
Y luego está la cuestión de la subjetividad o de la objetividad a la hora de afrontar una crítica, porque a veces hay escritores que se quejan de que les han hecho una mala crítica, pero es una crítica que no está fundamentada, es una crítica subjetiva. Es decir, bueno, ¿por qué dice usted esto si no me lo fundamenta o no me lo explica? ¿No?
Sí, bueno, en términos generales yo creo que los escritores, y es algo absolutamente razonable, ven más que dos críticas: buena si hablas bien y mala si hablas más. Y esto yo creo que hay pues contadísimas excepciones y siempre con limitaciones. La subjetividad es inevitable porque a estas alturas no se ha descubierto todavía una vara de medir, ni calidades, ni emociones, ni recursos, ni aciertos. La historia de la crítica está llena de disparates completos. Lo que yo creo, en la práctica, cuando te pones a escribir una crítica, lo que tiene que estar es muy bien razonada la subjetividad. Que tienes que exponer por qué dices lo que dices y argumentarlo. A mí lo que siempre he sido muy enemigo es de las chulerías. Yo parto del principio de que escribir un libro exige un esfuerzo y un sacrificio, que hay gente que se va de botellón en lugar de ponerse a escribir. Entonces, para mí, ya el hecho de escribir un libro marca un dato diferencial que merece un respeto. Cargarte eso con esa célebre expresión en un folio y medio, pues no deja de ser una pequeña canallada. Lo que no quiere decir, a mí me parece peor que la mala crítica, mala en el sentido negativa, me parece la crítica benevolente, porque la crítica excesivamente benevolente lo que crea es confusión, y los que escribimos en periódico o los que trabajáis en radio no nos dedicamos a los estudiantes ni a los doctorandos ni a nadie, vamos a algún público general. Uh-huh. Y a ese público general hay que informarle y darle unos criterios, y esos criterios lo que hay que hacer es exponérselos con claridad, que sepa con claridad qué es lo que el crítico piensa y por qué piensa eso, y al final darle un pequeño consejo, incluso si se quiere, para el consumo. Para mí lo fundamental es argumentar lo que se diga y luego pues decir lo que uno quiera.
Si tuviéramos que hablar en porcentajes, ahora mismo que estamos dispuestos a deforestar el Amazonas con publicaciones, se publica más que nunca.
Es tremendo.
¿Cuánto sería prescindible de todo lo que se publica en España? Porque da la sensación que a veces más de un 70% de las cosas que aparecen, pues bueno, no sé, no tiene uno muy clara la necesidad de tal.
Sí, yo creo que sí. Acabo de leer las memorias de una editora muy lista e independiente y que hizo una magnífica labor, Esther Tusquets, en la editorial Lumen, y ella alude, una de las cosas más francas más explícitas de estas memorias es el problema de la superproducción. Realmente nadie entiende qué pasa en nuestro país, donde con unos índices de lectura tan bajos, con un desinterés por la letra impresa tan grande, se publica una cantidad tan enorme de libros. Esto tiene que ver con la industria, tiene que ver con mantener en marcha la maquinaria productiva de las empresas editoriales, y al final lo que hace es producir una confusión enorme. Yo creo que sería muy sano que las editoriales procedieran a un recorte muy fuerte del número de publicaciones. De todas maneras, también yo lo noto por los paquetes que me llegan a casa. Llevamos como 2 o 3 años que el volumen de paquetes que yo recibo en casa ha disminuido como casi diría que en un 40 o un 50%. O sea, las propias, hay editoriales de las que yo antes recibía todas las semanas 2 paquetes y ahora los recibo casi cada 15 días. Ellas mismas, sobre todo las editoriales fuertes, que tienen, digamos, un mayor planteamiento industrial, estas han recortado muchísimo la producción.
¿Es posible deslindar la historiografía literaria de la crítica? Quiero decir, algunas veces uno cae en sus manos un manual que supuestamente es una enumeración objetiva de datos, de fechas, de títulos. ¿Eso fue posible alguna vez? ¿Es posible ahora? Y lo digo a tenor de esa historia de la literatura española, historia y crítica, dirigida por Francisco Rico, en la que usted colabora escribiendo, editando, etcétera.
Bueno, son terrenos un poco distintos. Parte factual de datos, de documentos, de informaciones y de noticias es imprescindible, y eso es lo que da una historia descriptiva de tipo positivista. Eso vale en qué medida, pues en la medida en que si no tenemos los datos pues hablamos un poco en el vacío. Esa parte, tal como va evolucionando el mundo, aunque a mí ya me pilla un poco a tras mano en las bases informáticas, etcétera, eso va a tener menos importancia, porque no sé lo que ocurrirá, yo ya no lo veré, pero dentro de 100 años seguro que dándole a una teclita uno va a tener todas las novelas históricas publicadas entre 1880 y el año 2000. Será cuestión de entrar no sé en qué base de datos y tal. Entonces, esas historias de la literatura yo creo que van a ir a menos, en el sentido de que la información y los datos van a estar en algún sitio. Y esto tendrá la ventaja de que las historias que se haga serán más analíticas, más interpretativas, y seguirán más el hilo del pensamiento literario que lo que se hace ahora, que es, o hasta ahora con mucha frecuencia, mezclar la información con el análisis. Por otro lado, estamos viviendo un momento bastante crítico en los estudios literarios, y es que la tradición de las literaturas nacionales, esto es de una trascendencia impresionante, no sé dónde acabará, pero que hay historias de la literatura que más o menos desde el neoclasicismo y sobre todo desde el nacimiento de las ideas nacionales en el siglo XIX, se ha asociado la literatura a las manifestaciones lingüísticas relacionadas con un cierto espíritu nacional, y todo esto se está desmoronando. Estamos yendo hacia literatura de manifestaciones minoritarias, lo que se llama la crítica, la historia cultural. Entonces, dentro de no mucho tiempo, las historias tradicionales también se van a ver desplazadas por la historia de, pues digamos, el punto de vista femenino, el punto de vista de las minorías, el punto de vista del multiculturalismo, el punto de vista. Entonces va a haber ahí un cambio muy importante.
En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, No ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes y algún palomino de añadidura.
Bueno, pues otra vez el Quijote, pero esta vez para hablar de otra faceta de Santos San Villanueva, que es la de catedrático de literatura española de la Universidad Complutense de Madrid. Claro, hay obra magna, además hay una asignatura, o al menos había los planes de estudios, que era Quijote, como la había también, que era Celestina, eran
cierto, sí, que
eran optativas, no sé si siguen siendo, sí, ¿no? Sí. Dentro de la universidad, ¿cuál es exactamente la asignatura que está impartiendo? ¿Es literatura contemporánea, es narrativa, es poesía?
Bueno, un poco las asignaturas, como sabe todo el mundo, pues dependen de las asignaturas que uno imparte, dependen pues de los planes de estudios, de la organización, de que sean obligatorias o no, de los horarios y de otras muchas cosas. Cada profesor pues tiene su criterio a la hora de elegir las asignaturas que explica. Yo suelo inclinarme por materias que me son más cercanas, aunque no me venga tan bien el momento en que se explican, y en este momento doy una asignatura que me gusta mucho, que es una literatura del siglo XX, en general todo el siglo XX, y una novela del siglo XX, una distintas, son esas dos materias las que doy.
Y estamos hablando posiblemente de la literatura que más llega al lector también actual y de la que posiblemente más conozcan también, o más conozca también el alumnado, ¿no?
Bueno, la verdad es que...
¿O no?
que no.
Uno piensa que es más conocido, no sé, Muñoz Molina que los diálogos de Valdés, pero igual estoy no equivocado, no sé.
Pues no estoy yo muy seguro. Y vamos, yo les hago una encuestilla, pero no quiero ponerme jeremiaco porque estas cosas resultan muy mal. Hago una encuestilla a mis chicos el primer día para saber un poco dónde van, si, una cosa así, pues dígame usted quién es. Y curso este general tengo como 80 o 100 alumnos. Y una de las preguntas era, pues vamos, no preguntas nunca, un test para saber un poco lo que le suena. ¿Quién es Max Au? Y otra, recuerdo de las 10 o 12 que les pongo, ¿quién es Francisco Ayala? Francisco Ayala, ni un estudiante, eso de cuarto curso de carrera, y le sonaba, yo no le preguntaba nada. Eso que sabe por la tele, que es el último vivo del claro. 27, ni uno.
Y de Max Sau,
no. Ah, sí, magnífico, hubo bueno, como media docena que me decían que era un personaje de Luces de Bohemia.
Claro.
El que escribió la noche el legumbre, pero, como me dijo a mí una vez.
Y Campo de Almendras.
Pero en fin, no nos pongamos, la realidad es esa. Bueno, también es verdad pues que a las... Ahora menos, ¿no? Pero durante mucho tiempo a las materias de humanidades, tanto a las filologías como a historia, etcétera, pues iban muchos alumnos de segunda, tercera y cuarta opción. Un chico que quería hacer podología y como ahí piden un 9, pues terminaba haciendo filología, que acaba en lo mismo, pero no sirve para lo mismo, ¿no? Entonces, pues hay una cosa que a mí por otra parte me resulta grata, pero que debiera de ser el punto de partida y que convertimos en el de llegada, que es convencerles de que leer no hace daño y que hasta puede ser una manera bastante bonita de pasar la vida y de pasar el rato y de divertirse y de pasárselo bien. Entonces, yo creo que muchos de mis colegas estarían de acuerdo conmigo en que el reto primero es que a una buena parte de los estudiantes de filología les gusta muy poco leer, y que hay que convencerles de que leer es bueno, no ya solo formativo, sino que es divertido.
Hay algunos que te dicen, ¿por qué lees pudiendo disfrutar?
Exactamente.
De otras cosas.
Exactamente.
Bueno, vamos a...
Sí. También es verdad que dentro de ese panorama general no se pueden hacer estas descalificaciones globales. Yo lo que noto, un cambio notable de los últimos años, es que antes había, digamos, un tono medio bastante igual, y ahora lo que noto es una mayor parte muy apática y muy desinteresada, y unos pocos, unos cuantos, como media docena de estudiantes en cada curso, de primerísima categoría. Sí. Chicos que hacen una labor, que son listos, que trabajan. Yo el año pasado, en el curso este general, el primer día de clase, les dije: para mañana quiero ver aquí en fotocopia el artículo de Azorín donde fundó la generación del 98. Y al día siguiente tenía tres alumnos que se habían ido a la hemeroteca, habían localizado la fecha del diario ABC donde publicó y tenían la fotocopia.
Y los demás lo habían escrito ellos mismos y intentaban pasarlo.
Supongo que
por ahí. ¿Ha dicho fotocopia de qué? Bueno, vamos con más cosas.
Para escribirla, bueno, he manejado dos fuentes especiales. En este caso, una han sido relaciones de gente que estuvo allí, capitanes, soldados, incluso capellanes militares que iban con ellos, que era la gente ilustrada de la época, y bueno, es gente que contó aquello de primera mano, tanto en la guerra del 16 como en el siglo XVII. Entonces es una guerra muy viva, muy fresca, contada por...
Es Arturo Pérez Reverte hablando de las fuentes utilizadas para escribir a la triste.
Estaba, ¿verdad?, localizándose.
Lo sacamos un poco a colación por dos asuntos, por dos motivos. La participación de Santos en un congreso internacional que se celebró en Murcia en 2002 sobre la figura, sobre la obra narrativa y periodística de Pérez Reverte, y donde además, según tenemos entendido, ha sido uno de los pocos que ha tenido la gallardía de poner un poco a caldo a Pérez Reverte como autor, en tanto que autor de Los Alatristes, siendo, pues bueno, pues teniendo una relación cordial, habiendo una relación cordial entre ambos, pero pues se dijo algo así como que el punto de vista del narrador en Los Alatristes, es decir, el del escudero Íñigo, es un punto de vista un tanto equivocado desde que estamos hablando de un chico de muy corta edad, que sin embargo atesora una serie de saberes que no son posibles para un rapaz de aquella época, ¿no? Entonces, el punto de vista narrativo pues no sería del todo adecuado o correcto, si bien pudiera ser verosímil, pero quizá no fuera el más indicado. Y creo que fue una crítica que le escoció un poco también a Pérez Reverte después, ¿no?
Sí, esa es una pequeña querella que tenemos desde hace mucho tiempo. Bueno, lo admite con digamos con buen talante, pero tiene cosas simpáticas y divertidas. En una entrevista que le hicieron en una revista profesional, no recuerdo cuál era, creo que era una revista norteamericana, decía: sí, es verdad que esto mi amigo Santos me lo reprochó, pero yo luego se lo expliqué y él me ha reconocido que está equivocado. Yo nunca me lo ha explicado ni nunca le he reconocido. Sigo pensando absolutamente lo mismo que pensaba. Y luego escribió él un artículo sobre Alejandro Dumas, que en el que no hablaba de esto directamente, pero era como un artículo para envolver el asunto y demostrar que Dumas hacía lo que le daba la gana porque le daba la gana, y que eso legitima a cualquier narrador dumasiano, a cualquier narrador al que le gusta contar historias, para hacer lo que quiera, porque lo que importa es que el lector participe, entre en una complicidad con el escritor, que se vea sumergido en las anécdotas que cuenta, y que lo demás no importa nada. Yo creo que bueno, pues que todo, que una cosa es ese efecto de inmersión que produce la literatura que cuenta historias muy marcadas, y otra que hay unos requisitos mínimos como para que cualquier narrador de cualquier tiempo no se los pueda saltar. Yo creo que lo que le picó un poquito a Pérez Reverte, bien, porque tenemos un buen trato personal, etcétera, es que dije que con eso habría que suspender si un estudiante de bachillerato escribiera como había escrito él, eso habría que suspenderlo. Yo creo que eso le picó un poquito, pero pero bien.
Dumas además tenía otros puntos discutibles como escritor. Es público y notorio que casi no escribió nada. Una vez su hijo se lo encontró por la calle y le dice el padre, dijo, ¿has leído mi última novela? Y le contestó el hijo, ¿y tú? Hay mucho de qué hablar con Dumas también, ¿no?
Una corte de negros, ¿no? Trabajando, ¿verdad? Bueno, además, y siguiendo con Pérez Reverte, Santos ha prorrogado un texto, Arturo Pérez Reverte, Los héroes cansados, donde Pepe Belmonte, un murciano, hacía una antología de textos y, bueno, pues andaba un poco en ellos. ¿Cómo fue el hacer aquel prólogo?
Los detalles no recuerdo. Me pidieron de la editorial Espasa Calpe, me mandaron la selección de textos y el trabajo de Belmonte, y me pidieron que les escribiera un textillo, pues, comentando las características de la narrativa de Pérez Reverte. Y bueno, pues lo que hice fue un poco pues como un artículo de periódico, pero a lo largo, para decir qué tipo de literatura, cuáles son los criterios, mm-hmm. en qué cree Pérez Reverte.
Eso fue antes de los Alatriste, menos mal.
No,
ya había algún Alatriste.
Pero
incluido en el mismo texto.
No estaba antologado. De todas maneras, a mí es que Pérez Reverte me... hay en la crítica literaria, este es otro asunto importante, qué es buena literatura y qué es mala literatura. Yo no lo tengo muy claro. Yo creo que la literatura buena puede ser Joyce y puede ser Proust, pero también, o no menos, es Galdós y es Clarín. Uh-huh. Entonces, cuando Pérez Reverte apareció con una novela que yo compré, pues así, por azar, el Húsar, pues yo dije, diablos, qué tipo más interesante. Primero, cómo maneja, qué dote de narrador natural. Este señor cuenta historias con una fluidez, con una naturalidad, como si estuviera en una tertulia. Y segundo, qué fondo más o menos velado, pero más interesante hay de una especie de construcción de una Arcadia, de un paraíso al que enfrenta un tiempo moderno. Es como una añoranza de los tiempos que fueron, y dije, diablos, qué bien está esta historia que hay al comienzo del Húsar, de los dos clowns y el otro que no me acuerdo cómo se llama, que están allí discutiendo si es mejor matar con la pistola o con el sable, porque el uno dice que la pistola es una matanza y el otro que el sable es arte y tal.
Yo perdona, Santos, creo que, además, como se nos va el tiempo, creo que vamos a consultar al autor de la antología, a ver si está de acuerdo más o menos con lo que nos ha venido diciendo. Pepe Belmonte, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Llevas un rato escuchando, creo, a Santos. Sí. ¿Suscribes lo que ha dicho hasta ahora?
Absolutamente. Aparte de que Santos es uno de los pioneros en los estudios sobre Pérez Reverte, él ha tenido ocasión de pues indicar que el germen de Pérez Reverte ya está en esa novela, está en el USA, un poco esa nostalgia del pasado, esa novela histórica muy a la manera de Reverte. Y efectivamente, él en más de un trabajo, en más de un estudio, ya ha venido y lo ha hecho pues con fundamento, con pruebas, con objetividad, efectivamente, que Pérez Reverte está completo en ese USA, que es una novela bastante imperfecta. De hecho, él hizo otra edición en algo así como obra breve en Alfaguara, dejó ya a cal a partir de la séptima o octava edición, e hizo muchísimas rectificaciones, muchísimas, incluso algunas de sintaxis, y creo que es una novela muy entrañable, muy entrañable. No es su mejor novela, naturalmente, es su primera novela, tiene esos grandes defectos, pero insisto, yo creo que Santos ha sido una de las personas que ha dado es la clave a la hora de definir lo que es el usar y sobre todo lo que significa a lo largo de toda su trayectoria como literato.
Pues está encantado. Sí, sí,
bueno, tampoco tiene mérito que Pepe Belmonte diga eso, porque también somos amigos. O sea,
ya, no... le he prologado un libro aquí, el amigo, claro, Los héroes cansados.
Bueno, y de los Alatristes también lo suscribes, ¿no, Pepe?
Totalmente. Y bueno, lo que estabais hablando al principio, lo del punto de vista del narrador, sí. Íñigo de Balboa, todo esto. Hombre, yo estaba aquel día famoso de la conferencia, ayer fue un lunes en la mañana, Pérez Reverte llegaba, creo que en la noche del lunes, el martes se incorporaba a aquel congreso internacional, y no pudo asistir. Luego lo ha visto publicado, lo he visto publicado. Bien. Se enfadó al principio, tengo que decirlo, que se llevó un cabreo porque a nadie le gusta que le enmienden la plana. Y a nadie le gusta que le diga, oye, mire usted, usted escribirá muy bien, usted será así o asado. Pero esto, en eso no tiene razón. Y luego hay un trabajo, por lo que dice Santos, de Muntaner Frutos, también incluido en ese, en esas actas del Congreso, donde defendía la postura de Arturo Pérez Reverte, diciendo que claro, que el escritor en el fondo hace lo que da la gana. Todo eso está muy bien, yo estoy de acuerdo con que el escritor hace lo que da la gana, y la ficción es la ficción. Ahora, estoy absolutamente de acuerdo también en la enmienda que le hace Santos a Villanueva, en el sentido en que si nos atenemos a unas reglas, no cumple las reglas. Y es que Íñigo de Balboa, yo creo que se resumía así, lo que decía Santos en ese trabajo, espléndido por cierto, Íñigo de Balboa sabe más de lo que debe, absoluta y totalmente. Y esa era la tesis en la que se basaba Santos y por parte de Muntaner Frutos, una tesis también muy respetable, pero que yo no comparto, era decir que el autor hace lo que da la gana. Y luego aducía ejemplos, ¿no? Ejemplos que venían desde Humberto Eco, a Borges, etcétera. Pero bueno, insisto, si hay una regla, si hay una regla, si las cumple bien, si no las cumple, pues nada, atenta a las consecuencias, que no venga un crítico y también de la plana.
Pepe, muchísimas gracias.
Nada, un abrazo a todos, adiós.
Un saludo. Hasta luego. Bueno, hasta luego. La opinión de Belmonte también, al que le había hecho el prólogo de ese texto, Los héroes cansados, Arturo Pérez Reverte, Los héroes cansados, Santos San Villanueva. Un apunte más.
Al olmo viejo hendido por el rayo.
Y eso de ser de Soria, más que a carácter, quiero decir, a la hora de dedicarse a Tierra Machadia, a la hora de dedicarse a esto de la literatura, ¿o no?
No en particular, entre otras cosas porque hay, desde hace tiempo hay una mitificación soriano-machadiana notable, pero Machado en Soria se enriqueció mucho. Fueron los años, como dice en ese poema autobiográfico, de su juventud, pero Machado en Soria no, el hombre no lo pasó muy bien. Era una ciudad pequeñita, una ciudad tremendamente conservadora, una ciudad pequeña cuando estuvo Machado, de unos 5.000 habitantes, que tenía dos casinos. Esto ya da idea, el casino de los ricos y el casino de los pobres, bueno, de los pobres, de los liberales, no sé qué, que era el que iba Machado. Y el día que Machado se casó con la pobre Leonor, le dieron una cencerrada. Yo no sé si en Murcia
también
hábito, en Castilla lo era. Le dieron una cencerrada por todo lo grande. En Soria tuvo una imagen entre, digamos, el común, ¿no? Entre sus amigos, José María Palacio, que dirigía un pequeño periódico donde publicó algún poema, tenía la imagen de un menorero. Incluso había un busto suyo en el año 36, y cuando empezó la guerra lo tiraron.
Anda, como han hecho con la estatua ecuestre de Franco y de la Castellana.
Entonces Machado ahora hay esa especie de digamos sentimentalización de Machado, pero Machado es mucho más. Y luego, por otro lado, el Machado soriano, que es el Machado castellanista, que es el Machado de, digamos, la etiqueta 98ista, ese Machado es muy poco. Antes no era, y después de Campos de Castilla le duró muy poco. En realidad, si uno mira lo que es problemática específica castellana, quitando La tierra de Álvar González y cuatro poemas, no fue un escritor especialmente decantado por la problemática soriana.
Pues nos vamos a ir, y lo vamos a hacer con una serie de una batería esta de preguntas y respuestas muy rápidas,
sin
pensarlo mucho, antes de terminar, 30 segundos para despedir. Lo llamamos No disparen sobre el pianista, y podemos empezar de la siguiente manera. A ver, son novedades editoriales: Trafalgar, La velocidad de la luz o Reconstrucción.
¿Y qué tengo que contestar?
¿Con cuál se queda? ¿Con la de Cercas, la de Orejudo o la de Pérez Reverte?
La de Cercas, la de Pérez Reverte me ha gustado, pero es lo que es una reconstrucción. Ahí tengo también alguna reserva que hacerle, aunque me ha gustado, de tipo lingüístico, y la de Orejudo no la he visto. La de Cercas me parece un libro sólido y muy, muy interesante. Se le ha ido un poquito al final, pero creo que es una buena y densa novela.
Otra cosa, ¿Pérez Reverte o Alejandro Dumas?
Pérez Reverte, aunque no estuviera en Murcia también.
A ver, catedráticos de la Complutense, que lo fueron, Antonio Prieto, Carlos Bursoño o Dámaso Alonso.
Por cercanía, amistad, simpatía y porque le he escuchado mucho y he compartido muchos cafés con él, Carlos Bursoño.
Sorianos de adopción, Becker, Machado, Gerardo Diego.
Machado, Becker, bueno, fue una cosa anecdótica, y Gerardo Diego, allí por donde pasó, la verdad es que dejó poca huella. Hombre, hay un libro suyo y tal, pero Machado.
Cela, Ferlosio o Delibes.
Delibes.
Don Quijote, ¿es Fernando Rey o Juan Luis Galiardo?
Pues Fernando Rey haciendo de Don Quijote.
Premios, Alfaguara, Planeta o Primavera.
Ninguno.
¿Usted habría preferido Ratzinger o Martini?
Ha sido un golpe. Fue ayer, llegué con la moral muy baja, francamente.
Martini seco, entonces.
Yo lo decía por eso.
A ver, Pozuelo, que es crítico de ABC, o Comte, crítico del País, la competencia.
Digo, y no también porque esté en Murcia, porque además esto me lo han oído en muchos sitios. Pozuelo es la persona con la que coincido más en su explicación y en su valoración. Me parece un crítico excelente.
Suplementos culturales, ABC, El Mundo, New York Times.
El Mundo, claro. Decía Clarín que comía de la cátedra y ayudaba a la cena con la crítica. En mi caso, salvando la distancia.
98-27 por guerra.
Algo de cada uno.
Vale. Películas, Lo que el viento se llevó o Fahrenheit 451.
Fahrenheit, sin duda alguna.
¿Y el Fari o los Beatles?
Los Beatles. Paperback Writer.
Con una canción que habla precisamente de esa literatura de kiosco, que tampoco se estudia, por cierto, y está tan abandonada en algunos casos, y algunas veces pues hay cosas que merecen la pena.
Santo San Villanueva, sí. Se ha quedado con ganas nuestro invitado de ver la contraportada de este libro, que antes le he prohibido que la viera, porque
es una edición de Don Quijote de la Mancha, editada con motivo del tercer centenario.
100.000 ejemplares. ¿No será de Rico también?
No.
No
es de 1915.
No llegaba Rico entonces.
No, por eso que ya he visto que era de comienzos de siglo.
Santos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por habernos acompañado todos los días en Murcia. Ha sido un placer.
Muchas gracias. Y me dejáis añadir una coletilla.
Claro.
Es un gusto el haber estado aquí, porque normalmente en la radio, en todos los sitios, pero porque la vida nacional es toda parecida, pero uno va a los sitios y no sabe ni lo que le van a preguntar, y coño, vosotros os lo habéis currado aquí.
Pero tampoco sabíamos lo que íbamos a preguntar, ¿no? Tanto, gracias, hasta siempre.
Gracias
a vosotros.